Hola amigos, bienvenidos a este curso de Microsoft Virtual Academy, que es nuestra plataforma para divulgar los contenidos técnicos de tecnologías Microsoft. Bienvenidos a este segundo módulo de nuestro curso de Linux en Microsoft Azure. Mi nombre es Alfredo Barbapolo y soy Technical Evangelist de Microsoft. En este módulo vamos a hablar acerca de la creación de una máquina virtual Linux en Azure y los diferentes pasos que implican este proceso. Vamos a hablar de las distribuciones de Linux en Azure que tenemos en este momento. Hay unas distribuciones que efectivamente han sido creadas por partners, han sido curadas y probadas por Microsoft antes de sacarlas al portal. Esas imágenes incluyen distribuciones como Oracle Linux, como OpenSUSE, como CentOS, basado en OpenLogic, como Ubuntu. Recientemente se adquirió y se puso en producción en el portal la imagen y se certificó la imagen Core OS, que es una imagen que me permite tener contenedores con Docker para tener sistemas operativos o aplicaciones corriendo. Y bueno, esas imágenes estándar como las que acabamos de mencionar, deben cuando un cliente tiene algún incidente o tiene algún soporte, debe contactar directamente al fabricante o partner para que le dé soporte. Los problemas ya relacionados con Azure son soportados directamente por Microsoft. Por último, tenemos una imagen premium, que es la imagen SUSE Linux Enterprise Server, que es una imagen que en la cual se hizo una alianza, Microsoft y SUSE, hicieron una alianza de tal manera que cuando un cliente me contrata esa máquina en Azure, esa máquina tiene soporte las 24 horas, 7 por 24, actualizaciones, parches, soporte vía web, soporte por correo, soporte por chat y telefónico, y Microsoft contacta al fabricante o partner en nombre del cliente para soporte. Entonces, cuando yo contrato esa máquina a Microsoft, definitivamente Microsoft me ayuda con ese soporte. Hace como de intermediario entre el servicio que yo tengo y el fabricante SUSE. Solamente se soporta este tipo de servicio premium para SUSE Enterprise Linux 11 SP3 y superior. Hay otras distribuciones de la comunidad y de partners que se pueden utilizar que no están en el portal. Entonces existe una cosa que se llama el VM Depot o depósito de máquinas virtuales, en el cual hay comunidades que han creado imágenes disponibles para descargar e instalar. Por ejemplo, el caso de FreeBSD, que aparece ahí. FreeBSD es un Linux tipo Unix, es una máquina Linux al final al cabo. Que no aparece en el portal como imagen predefinida, pero sin embargo yo la puedo subir como desde esta tienda, desde este depósito. Ese es un sitio en el cual hay una comunidad en la cual ha ido haciendo aportes y ha ido poniendo esas imágenes. Entonces lo puedo hacer a través de este portal. Entonces se pueden descargar directamente del portal de Azure o descargar del sitio web y luego subirlas al portal de Azure. Entonces, cuando yo estoy creando una máquina virtual, hay una opción ahí en la cual yo le digo, vaya, busque el depot, y ahí aparecen las imágenes que están ya predefinidas para poder descargar, o irme directamente a esta página para descargarlas y luego subirlas al portal. También existe un mercado, un marketplace, con unas imágenes que han sido creadas o bien por el fabricante o por terceros, que pueden ser adquiridas para su uso. Entonces, si yo necesito una máquina que tenga, por ejemplo, Puppet ya preinstalado, yo puedo comprar una máquina Linux que tenga Puppet, o una máquina que tenga SAP, una máquina que tenga Tomcat, etcétera. Una máquina que tenga WordPress o que tenga Docker. Y estas máquinas incluyen ya paquetes de soluciones listos prácticamente para utilizar, o sistemas operativos, imágenes básicas o Vanilla OS, que en inglés es como sistema operativo vainilla, que son ahí como una instalación básica o mínima de una versión en particular. Vamos a hacer un demo en otro video acerca de cómo crear una máquina Linux en Azure. Si usted ya tiene una máquina Linux corriendo en un ambiente on-premise o local, no hay ningún problema. Esa imagen se puede subir hacia Azure haciendo una serie de pasos que hay que seguir, yo puedo subir esa máquina hacia Azure. ¿Cuáles son los pasos fundamentales? Voy a ponerlos de una vez. Lo primero es virtualizar. Si la máquina no está virtualizada, hay que virtualizarla a Hyper-V. Bien sea que sea una máquina física o bien sea que sea una máquina que esté en otra plataforma de virtualización, por ejemplo, tipo VMware, toca convertirla a Hyper-V. Luego se le instala el agente. Hay un agente de Microsoft Azure que es obligatorio, que debe estar corriendo en toda máquina Linux. Y ese agente viene en diferentes versiones de acuerdo a la distribución de Linux. Hay que instalarlo y después se configura la máquina para que se pueda subir a Azure. Veamos un poco más de detalle el paso número 1. Lo primero es virtualizar la máquina en Hyper-V. Entonces, aquí se habla de los dispositivos sintéticos o los synthetic devices, que son los drivers que me permiten o que le permiten a la máquina, por ejemplo, tener funciones de red, ver una tarjeta de red. Entonces, una máquina virtual, para que pueda ver una tarjeta de red de mi máquina física, necesita unos dispositivos sintéticos, unos drivers, de tal manera que son independientes al hardware. Y si yo me llevo esa máquina virtual, ese VHD, a otro hardware totalmente distinto, va a seguir corriendo y va viendo los dispositivos de red porque se abstraen de la capa de hardware de la máquina. Entonces, si estoy corriendo una máquina virtual en un servidor HP, tiene sus drivers sintéticos, y después esa máquina la voy a llevar a un servidor Dell, esa máquina me va a correr sin inconvenientes porque es independiente del hardware en el cual esté corriendo. También se necesitan lo que se llaman los Integration Services, que son, en pocas palabras, los drivers para que esos dispositivos sintéticos funcionen, y esos Integration Services me permiten hacer cosas como, por ejemplo, manejar la resolución de la máquina virtual, manejar las tarjetas de red, por ejemplo, las velocidades, si quiero velocidades full duplex, etcétera, puedo y requiero los Integration Services. Eso de las distribuciones soportadas para los Integration Services, ahí está LIS, significa Linux Integration Services, son estas que están ahí. Entonces, si yo tengo sistemas operativos basados en Red Hat, como Red Hat Enterprise Linux, como CentOS u Oracle Linux, necesito ciertas versiones en particular, y de acuerdo a esas versiones hay unas Integration Services que ya están incluidas, certificadas. Entonces, si tengo la versión, por ejemplo, 6.6, versión 7 de CentOS, yo ya tengo los Integration Services incluidos y certificados por Red Hat. En el caso de versiones anteriores, en el caso de versiones, por ejemplo, 5.5, tengo que descargar los Integration Services desde Microsoft y hacer un proceso de instalación en la máquina. En el caso de Oracle Linux, entonces ya para esas versiones, ya 6.4, 6.5 y 7, ya los Integration Services están incluidos, certificados por Oracle. O sea, ya me garantizan que vienen en el sistema operativo y están certificados para funcionar sin problema. Y así sucesivamente con todas las otras versiones, por ejemplo, con Ubuntu y con Debian y OpenSUSE. ¿Cuál es el siguiente paso? Instalar el agente Linux para Azure. El agente Linux es un componente obligatorio que debe tener toda máquina Linux que corre en Azure. No es opcional, es obligatorio. Y es un componente crítico en el funcionamiento de las máquinas de Azure, porque me permite hacer aprovisionamiento de la imagen. Por ejemplo, establecer el hostname, establecer el usuario, las llaves de SSH, ¿sí? Y hacer el manejo de disco. Entonces, también maneja el networking, las rutas para servidores de DHCP, el nombre de interfaces, algunas funciones de kernel, y redirige la consola al puerto serial en caso de incidentes. Entonces, si una máquina tiene problemas y está en Azure y yo necesito conectarme y la máquina no está subiendo, yo con los agentes puedo hacerle consola, entre comillas, a la máquina, como si tuviese un puerto serial, para hacer depuración y para solucionar algunos incidentes. Es increíble, pero es cierto. Así la máquina esté por allá en la nube, en un data center que está a miles de kilómetros, yo puedo simular un puerto serial para conectarme a esa máquina. Y también es importante porque si yo pierdo la contraseña de mi máquina, la puedo recuperar con ese agente. O si pierdo, por ejemplo, el usuario, ya no recuerdo cuál es el usuario de conexión a la máquina, o si pierdo la configuración de SSH, me puse a jugar con SSH y perdí la conexión, yo puedo devolverla a una conexión y a una configuración por defecto del puerto 22 utilizando este agente. Y aquí está cómo se comunica: pues simplemente simula como un DVD conectado al momento de arranque, que tiene un ISO con los agentes, o o puedo hacerlo a través de un protocolo que se llama REST, que es un protocolo en la web, para conectarme a la máquina. El soporte de los agentes de Linux aquí está, digamos que dependiendo la versión. Es importante tener en cuenta si los drivers ya vienen en el kernel incorporados. La mayoría de las versiones sí. Ubuntu, Oracle Linux, SUSE y OpenSUSE, de acuerdo a esas versiones que vienen ahí, y solamente en el caso de CentOS 6.3 hay que hacer algunos parches ahí. En el caso de Ubuntu también en algunas versiones 12.04 o 12.04.01 hay que aplicarle unos parches al kernel para que la gente ya pueda funcionar. ¿Dónde están los agentes? Pues se encuentran en repositorios de estilo GitHub. O hay repositorios del propio fabricante, como los repositorios de el package report de repo de CentOS o el Cloud Tools repo de SUSE. Ese agente ya viene incluido en las distribuciones avaladas por Azure, como ya lo he dicho, o se puede descargar desde GitHub. La instalación, en caso de que tenga que hacerse, se debe hacer a través, y se recomienda que sea a través de un paquete RPM o un paquete DEP. RPM en el caso de distribuciones tipo Red Hat y DEP en el caso de distribuciones tipo Debian. Manualmente, pues, si definitivamente lo tengo que hacer, tengo que copiar ese agente hacia una ruta y ejecutar un proceso de instalación y, por supuesto, darle los permisos necesarios para que ese agente corra. Ese agente corre como un daemon, como un demonio, o sea que en memoria siempre va a estar corriendo porque es el que me permite interactuar con la máquina. ¿Qué comandos existen? Por ejemplo, uno que se llama deprovision, entonces es desaprovisionar una máquina virtual en preparación para aprovisionar en Azure. Hay otra que es deprovision más user, entonces permite que una máquina que ya esté corriendo en Azure sea desaprovisionada para capturarla y para reutilizarla. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, una máquina CentOS, la creo desde las plantillas que me ofrece Azure, la personalizo, la configuro de acuerdo a mis necesidades, la dejo como imagen y después la desaprovisiono para que quede como plantilla para utilización posterior y reutilización. Como ya lo dije, ese agente me permite también hacer consola hacia un puerto serial para hacer revisión de errores y depuración y análisis de kernel al momento de arranque de la máquina. El otro paso es configurar la máquina para Azure, entonces prepararla para ser cargada hacia Azure, crear una cuenta de almacenamiento en un blob, creo allá una cuenta de almacenamiento donde voy a subir el VHD, preparo la conexión. ¿Cómo es preparar la conexión? Pues utilizar certificados digitales para conectarme hacia Azure y por último subir la imagen. En resumen, pues porque hay diferentes pasos dependiendo de la distribución, debo convertir, en caso de tener discos de tipo VHDX, que son discos dinámicos a VHD, usando Hyper-V Manager, porque resulta que en Azure no se soporta el formato VHDX, solamente se soporta VHD. Debo usar particiones estándar en vez de LVM o Logical Volume, a pesar de que si es posible, lo que está soportado es utilizar particiones estándar, tipo File System. Pero eso no quiere decir que no vaya a funcionar. Yo podría hacer la prueba, pero eso no es algo que está soportado por Microsoft. Le recuerdo que Logical Volume es toda la metodología que se utiliza para manejar discos dinámicos. El área de swap no puede estar creada en disco de sistema operativo, en el disco de slash, en el de root. Y garantizar que el servicio SSH está instalado y configurado para que suba al inicio. Eso es importante porque si no, no va a tener conexión hacia la máquina. Y adicionalmente yo recomiendo que utilicemos inicialmente el puerto 22. Hay usuarios que cambian el puerto de conexión hacia la base de datos para usar un puerto distinto al 22, lo cual está muy bien, puede ser una medida de seguridad, pero inicialmente cuando la máquina se esté subiendo, mi recomendación es que se deje el puerto SSH estándar, o sea, el puerto TCP 22. Se desaprovisiona la máquina de Hyper-V y ya estamos listos para subirla. Hay varias maneras de subirla, una de ellas es utilizando Azure PowerShell, que es el PowerShell de Azure específico para mi suscripción de Azure y me permite administrar mi suscripción utilizando línea de comandos con PowerShell. Ahí hay un ejemplo de cómo subir eso. En esa máquina le utilizo el comando add Azure VHD, le digo el destino, va hacia un blob, le digo a dónde están las imágenes, el nombre del VHD. y la ruta local en donde está el VHD. Entonces, dense cuenta que ahí se está explicando cada uno de esos elementos del comando. Simplemente, esa es una sintaxis que utilizo para subirlo. Entonces, simplemente desde PowerShell le hago ese proceso de subir el VHD hacia Azure. Bueno, existen recursos adicionales de TechNet, de Evaluation Center, donde ustedes pueden descargar el software de Microsoft y hacer pruebas. Existen también laboratorios virtuales que son súper interesantes en el sentido que necesito solamente un navegador, no necesito instalar software adicional y yo puedo tener una interacción real con máquinas virtuales que están en esos laboratorios. Y tengo cursos de MBA, que son cursos gratis en línea y que son cursos de contenido técnico. Muchas gracias por haber estado conmigo en este video y espero nos sigamos viendo en las demostraciones.